Gracias a todos por sus saludos, por estar con nosotros una vez más aquí en el informativo de la Mañana de la Patria Radio. También estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes en esta mañana. Voy con Laura de una vez para que, Laura, exploremos el reporte que ha hecho la Dirección Territorial de Salud de Caldas con relación a, pues, justamente los casos de COVID-19 reportados. También cómo vamos en unidades de cuidado intensivo. Fue un fin de semana bastante complejo. Estamos naturalmente pagando el pato, como se dice popularmente, tras lo que sucedió en las fiestas navideñas de 24 de diciembre y demás. ¿Qué más podemos contar al respecto?
Luis F., por ejemplo, el viernes tuvimos un reporte, según la Territorial de Salud de Caldas, de 664 casos nuevos, con 7 personas que fallecieron en el departamento, en el reporte del viernes, que es el corte del día anterior, o sea, del jueves. Y en el reporte de anoche de la dirección territorial hay, en el departamento hoy amanece con 298 casos nuevos en el departamento, 10 personas que están que fallecieron por el COVID, 2 fueron en Manizales, 2 en Anserma, 1 en Viterbo, 1 en Villa María, 1 en Manzanares, 1 en Neira, otra en Chinchina y otra en Pácora, y con esta cifra el departamento asciende a 38.464 casos confirmados de COVID. Tenemos esta cifra también desafortunada, que es la que no nos alienta cuando damos este reporte, es que los recuperados del día siguen siendo inferiores a los casos contagiados. Los recuperados en el reporte de ayer de la territorial fueron 97 y los casos nuevos 298, es decir, que todavía seguimos teniendo una muy baja recuperación. Ayer Manizales fue la que aportó la mayoría de estas cifras de COVID con 203 casos. El resto de municipios, por ejemplo, como Villa María, que dio que en su reporte tiene 27 casos nuevos, también Aguadas, otros casos en Anserma, y La Dorada también con 19 casos para sumar a esta cifra de 298, Luis F.
Bueno, una cifra bastante elevada. Prácticamente eso que habíamos ganado en diciembre, tras ese pico que tuvimos en noviembre, se ha perdido. Tuvimos quizás una semana y media en la cual la cifra de recuperados era más alta que la cifra de nuevos contagios, pero eso nuevamente pues lo hemos perdido. Vamos con las imágenes que nos permiten establecer justamente en este momento cómo estamos frente a la COVID-19 en nuestra ciudad. Pues vamos a ver, por ejemplo, en este momento nuestra capital tiene ya 25.710 casos confirmados y son entonces ya 203 los nuevos casos que se reportaron ayer. La ciudad ya tiene 14.177 casos activos y 11.083 casos recuperados. Son más los hombres que las mujeres. La cifra se ha abierto con las semanas más recientes. Eso es lo que tenemos en cuanto a contagios. Ahora, capacidad instalada, estamos todavía al borde entre lo naranja y lo rojo. 78% es el porcentaje de ocupación de camas UCI en adultos en este momento. Solo quedan 55 camas UCI para todos los adultos de la capital de Caldas. Por eso hay que tener esas cifras en perspectiva. Y si vamos directamente a observar lo que ha pasado en el departamento de Caldas, pues los casos confirmados en este momento pasan cerca del 73%. Es lo que está pasando en nuestra ciudad, Oscar, y en nuestro departamento. De ahí que se sustenten las medidas que tomó la alcaldía de Manizales y la gobernación de Caldas para establecer ese toque de queda que irá hasta prácticamente el fin de esta semana.
Claro, eso está bien. Yo creo que un poquito demorados en las medidas, como siempre, porque es que arrancamos un pico desde finales de octubre y se ha prolongado todo este tiempo. Y solamente se ha tomado de manera esporádica medidas en algunas fechas. Pero yo creo personalmente que se debió haber reaccionado más rápido ante la situación, ante el acelere de casos. Recordemos que entonces el pico y cédula para hoy, para acceder a compras y de bienes y servicios en establecimientos comerciales, es para los pares 0, 2, 4, 6 y 8. Y mañana para los impares 1, 3, 5, 7 y 9. Y el toque de queda va a ser hasta el próximo viernes de 9 de la noche a 5 de la tarde. Pero miremos, Luis Felipe, que en medio de esta incertidumbre y de estas noticias malas, porque siguen muriendo gente, siguen habiendo más casos, el mundo llegó este fin de semana a 2 millones de muertos por la COVID y a 51.093 millones de casos. Pero entonces lo que sigue ahorita, una luz de esperanza en medio de esto, es la llegada de la vacuna, ¿cierto? Uno se aferra a eso. Yo estuve la semana pasada en una charla con Gerson Bermón, que fue el
Sí.
secretario el director de la Territorial de Salud de Caldas, y ahora está encargado de la logística de cómo hacer la vacunación en Colombia. Por ejemplo, este fin de semana se dio algo importante, es que ya llegaron más ultracongeladores, porque usted sabe que hay unas
Sí.
vacunas que tienen que estar en menos de 70 y menos de 80 grados. Ya llegaron dos ultracongeladores que van a ser ubicados en 7 regiones del país inicialmente, que se van a encargar de repartir las vacunas en las regiones. Por ejemplo, para el caso de nosotros, el primer ultracongelador que va a llegar a Pereira, pero no quiere decir que es porque va a beneficiar solamente a Pereira, sino que va a ser inicialmente para repartir las vacunas en esta región del eje cafetero y así otras 7 en el país. Yo creo que estamos ante un reto grandísimo de vacunar a 34 millones, que es la meta que tiene el gobierno para este año, para llegar a esa inmunidad de rebaño que esperamos de los 50 millones de colombianos o 51 millones de colombianos que están proyectados a este año.
Sí, señor. Ahora, lo de los ultracongeladores, ¿sabemos cuántas vacunas se pueden congelar en esos ultracongeladores que menciona usted que son tan importantes para la vacuna de Pfizer por lo pronto?
O sea, lo que dice el Ministerio de Salud es que ellos tienen unas bodegas en la zona franca en Bogotá, donde Colombia tiene un programa que históricamente ha venido realizando, que es el Plan Ampliado de Inmunización, el que conocemos como PAI, ¿cierto?
Sí.
Y allí en esas bodegas puede almacenar hasta 40 millones de dosis. Aparentemente no hay problema, porque el país tiene la experiencia de hacerlo. Y en todas de almacenamiento de vacunas con este PAI y están certificados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, uno diría que aparentemente no va a haber dificultad para almacenar y distribuir esta dosis. Ahora, en lo que se ha avanzado ahorita es en avalar a 37 hospitales, centros de salud, para dar este servicio. La vacuna, recuerde que de todas maneras es casi como una prueba, ¿cierto? Entonces las autoridades están muy pendientes de lo que pueda ocurrir. A usted le aplican la vacuna y usted tiene que quedar media hora en ese puesto, en una IPS que tenga como principal requisito urgencias ahí al lado, por si hay una reacción adversa.
Ok, ese es un buen dato, ese es un buen dato y que tenemos todos que tener en cuenta. Aquí estoy, Oscar, viendo el nivel de ocupación de UCI, cómo ha sido el perfil de ocupación de las UCI recientemente y lo que podemos nosotros contarles a nuestros oyentes es que quienes están en Facebook lo pueden ver, son las líneas rojas y verdes. La línea roja es ocupación de unidades de cuidado intensivo por personas con COVID. La línea verde significa ocupación de personas por cualquier otra patología. El problema es que hemos visto que desde que prácticamente pasamos la barrera del 28 de diciembre, está disparada la gráfica de las personas que han ido a parar a una unidad de cuidado intensivo por COVID-19 directamente, mientras que ha sido bastante regular la línea en cuanto a COVID, a enfermedades no COVID, es decir, cualquier otra patología. Y bajo este contexto hay que tener mucho cuidado porque esa saturación de unidades de cuidado intensivo es lo que más adelante puede desembocar en que las autoridades tengan que tomar otras decisiones relacionadas directamente con el orden público. Estamos como hace cuánto no teníamos una semana, no sé si ustedes sepan hace cuánto no teníamos una semana entera de pico y cédula y toque de queda. Yo creo que llevan varios meses.
Yo creo, Luis F., que sí, que fue a finales. Yo creo que comenzando diciembre todas estas medidas fueron levantadas y yo creo que es ahorita donde tenemos también esta alta ocupación, porque las medidas fueron mucho más livianas para todo el mes de diciembre, que yo creo que hacía parte de la reactivación económica del país.
Sí, una coyuntura bastante compleja. 7:25, nosotros les estamos actualizando lo que está sucediendo alrededor de todo esto, como siempre en las páginas de salud. Más adelante, hoy les vamos a tratar sobre cómo se viven los toques de queda con Laura y la ley seca que está en vigencia también en otros municipios, por ejemplo, Anserma y La Dorada han puesto prácticamente medidas que van hasta el próximo mes para tratar de bajar un poco el nivel de contagio. Pero frente a lo que está pasando en Manizales, Carlos Humberto Orozco nos cuenta cuál es el balance.
Desde la Alcaldía de Manizales hemos acompañado a la ciudadanía en estos dos días de medidas restrictivas. La restricción de la movilidad que pretende controlar esta elevación del número de casos de COVID-19 ha sido satisfactoria. Los funcionarios de la Alcaldía de Manizales, en cabeza de varias de las secretarías, hemos visitado, igualmente acompañado a todas las instituciones, centros comerciales, locales comerciales, sistemas de venta de bienes y servicios, para certificar el cumplimiento de las medidas de control de bioseguridad y para garantizar el cumplimiento de las medidas de pico y cédula. Reiteramos que estas medidas estarán vigentes hasta el 22 de enero del 2021 y pretenden disminuir el estrés que sobre el sistema hospitalario está generando la COVID-19, pero ante todo pretendemos garantizar que la vida se preserve, que todas las personas de la ciudad de Manizales evidentemente puedan controlar esta pandemia.
Bueno, esa es entonces la frase y el mensaje del señor secretario de Salud Pública del municipio. Esto es entre todos, entre todos. Sin embargo, tengo para decirles, estimados compañeros, que todavía no entiendo por qué en Manizales están abiertas las discotecas. No entiendo y no sé cuándo se abrieron las discotecas. Bueno, en un mundo ideal, muchos considerarían que es que las discotecas están abiertas para que las personas vayan y se sienten a tomar licor. Pero he visto fotografías y he podido constatar que varias discotecas de Manizales están abiertas plenamente. La gente baila sin tapabocas, se junta, baila, hace su alborozo, están allí completamente sin problemas. ¿A qué hora se abrieron las discotecas de esta ciudad? Porque si hablamos de vectores de contagio, esos son los mayores. Y hay varias discotecas, y pobres señores dueños de las discotecas que falta responsabilidad social, pues han estado operando. Eso es increíble, no entiendo cómo. Y la secretaria de gobierno, uno va y le pregunta a la señora secretaria, y la señora secretaria va a decir que no, que hacen todos los operativos del caso. Pero lo cierto del caso es que los operativos no se están haciendo bien. Porque, hasta donde sé, al finalizar diciembre y también al terminar, al comenzar enero, muchas discotecas estuvieron abiertas en esta ciudad, quien creyera. No sé si ustedes, Oscar, Laura, se dieron cuenta de algo que yo no me haya dado cuenta en mis vacaciones, de que si se podían o no tener discotecas abiertas en esta ciudad.
No, Luis F., yo no, pues no he leído estas medidas diferentes, pero sí he leído sobre el que son más flexibles para los restaurantes que se han acogido a todos los protocolos. Eso sí, pues digamos que ha sido muy claro desde la alcaldía, que quizás unas medidas cobijen en temas de toque de queda a unos restaurantes que no estuvieron acogidos en las pruebas piloto, es decir, que se pudieron acoger, quienes tienen ahorita flexibilización en los horarios son quienes tuvieron los recursos para implementar los protocolos cuando la alcaldía lo requirió.
Óscar, ¿usted se dio cuenta si en algún momento dejaron abrir las discotecas en esta ciudad?
No. No, yo lo que he escuchado del secretario de Salud que decía, y con razón que acabamos de escuchar hace un momento, doctor Carlos Humberto Orozco, es que precisamente estos negocios son los más difíciles de manejar en ese sentido. El distanciamiento social puede haber en un sitio de estos, después de unos tragos, por ejemplo, cuando empieza la gente a abrazarse, a cantar duro, cuando se canta así a grito abierto, como dicen ellos, es cuando más se salen aerosoles que terminan contaminando el ambiente. Entonces, él había hablado de eso, de que era difícil controlar, abrir esas discotecas, porque controlar eso no lo controla nadie después de unos tragos. ¿Qué distanciamiento social puede haber en una discoteca? Entonces, me aterra que, por ejemplo, como usted dice, estén funcionando normalmente.
Sí, vamos a tener que hacer una labor de inmersión, porque tengo entendido, según me han contado, que establecimientos cercanos al Multicentro Estrella abren, hacen promociones, al que primero compre botellas de licor y demás, y otros tantos, desde noviembre creo que fue que vi un bar que se volvió discoteca en Milán. Entonces uno se pregunta, venga, entonces, ¿cuáles son los operativos de los que habla la Secretaría de Gobierno de Manizales? Porque claro, está muy mal que todavía en este caso, bueno, por esta semana y por el toque de queda no habrá discotecas, pero hay que esperar si se levanta la medida, si vuelven a reiterar y si se vuelven a abrir esas discotecas. No se entiende por qué Manizales hay discotecas
abiertas. Incluso si usted sale al cable, yo salí el cable, pasé por el cable, por el sector El Cable, y hay una discoteca que efectivamente se vi con las personas bailando y pasé a las 5 de la tarde.
No, no, no. Y en serio, uno se pregunta, venga, ¿dónde está la autoridad con esto? Porque lo dice nuestro oyente Francisco Javier González Sánchez, no se entiende por qué el distanciamiento en los templos católicos es amplio, donde además la gente se le guarda silencio, y en los bares no hay distanciamiento ni silencio, es raro. No estoy vilipendiando los bares porque hay bares que sí han aplicado al menos el distanciamiento entre mesas, que sí hacen la labor de ingreso, que sí toman los datos. Pero hay otros con vocación de discoteca y de baile que prácticamente están aprovechando la situación y la coyuntura. No sucede solo en Manizales, tengo entendido que también en otros municipios del departamento de Caldas. Así que queda la tarea para la señora secretaria de gobierno. Vaya al Cerro de Oro, señora secretaria. Vaya a Milán. Vaya al Cable. No todos los operativos, porque es que generalmente los operativos los vemos siempre en el centro, las fotografías que nos envían. Hay que ir también a esos sitios porque muchos de estos pueden convertirse en vectores. ¿Qué hacen discotecas abiertas de Manizales? Vaya usted a saber. 7:31 de la mañana. Una pausa y ya regresamos con más aquí al informativo.
Nuestra trayectoria de 99 años es el reflejo de nuestro compromiso con Caldas y Manizales. Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Estamos de vuelta a las 7:33 ya en Colombia. Gracias por continuar aquí en el informativo.